Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35, hasta el final, al versículo 58. Estaremos hoy concluyendo el tema de la resurrección. Dice la palabra del Señor en el versículo 35. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida sin antes morir. Lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído a imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Señor, en esta mañana deseamos que tú nos hables por medio de tu palabra, mi Dios. Reconocemos que en nuestra debilidad, por los pecados que aún nos acechan, mi Dios, nos es difícil comprender tu palabra. Nos es difícil que ésta nos hable claramente a nuestra mente y a nuestro corazón, mi Dios. Por eso queremos pedir tu ayuda, queremos pedir tu dirección, queremos pedir que sea tu Espíritu Santo aclarando nuestra mente, preparando nuestro corazón, para que cuando tu palabra sea hablada a nuestra mente, a nuestro corazón, esta caiga en tierra fértil verdaderamente, que podamos comprenderla, que podamos ser transformados también por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de tu palabra, mi Dios. Que esta produzca un efecto que traiga gloria al santo nombre de tu Hijo Jesucristo en la vida y en la mente de cada uno de nosotros, mi Dios. Yo te pido que hables por medio de mi boca en esta mañana, mi Dios. Que tú seas mostrándome, mi Dios, y guiándonos en todo tiempo en este estudio. Que tus hijos hoy puedan ser alimentados con una palabra, con un alimento fresco de tu palabra, mi Dios. Que venga de parte tuya, mi Dios. Ayúdame a ser fiel, a compartir tu verdad con amor, como de parte tuya a este pueblo, mi Dios, y también delante tuya en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La semana pasada nosotros empezamos a hablar acerca del tema de la resurrección corporal, y Pablo lo que hizo fue presentar una defensa de la importancia de entender y tener convicción firme del hecho de que habrá una resurrección corporal. Él presenta lo que significaría negar que existirá una resurrección. Él dice que si usted y yo llegáramos a negar que la resurrección es una realidad que pasará, entonces estaríamos negando que el mismo Jesucristo ha resucitado. Y al negar que Jesucristo ha resucitado, entonces estaríamos negando nuestra propia fe. Él dice, su fe sería una farsa, su predicación sería una tontera. Seríamos los más tontos y dignos de lástima de entre todos los hombres, dice él, si llegáramos a negar que Jesucristo ha resucitado. Pero termina diciendo, pero Él verdaderamente ha resucitado. Y Pablo defiende arduamente que Cristo sí resucitó. Y entonces, como Él resucitó, la resurrección corporal de nosotros, los hijos de Dios, es una realidad también. Y Pablo, como dijimos la semana pasada, era un testigo ocular del Cristo resucitado. Él dice que fue el último de los apóstoles al cual se le apareció Jesucristo. Entonces él lo vio con sus propios ojos, y todos saben la conversión de Pablo allá en el camino a Damasco. Era a Damasco, sí, me confundió Tito con Emaús, pero sí me acordé de Emaús también. Pero sí, Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Él fue el último. Así es que si hay alguien que podía dar fe de que Cristo había resucitado, era Pablo. Y también Pablo dice que junto con él, como un testigo ocular, multitudes de personas también vieron al Cristo resucitado. Lo vieron los apóstoles, lo vio Cefas, que es Pedro, lo vio 500 personas al mismo tiempo, tuvieron la oportunidad de verlo. Y esas personas estaban tan seguras que Cristo había resucitado, que estaban dispuestas, si era necesario, a dar su vida defendiendo la realidad de que ellos habían visto al Cristo resucitado. O sea, hasta ese punto era una gran realidad. Así que, después de haber visto esta defensa, después de saber que Pablo da razones contundentes del hecho de que Cristo resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Número uno, nosotros podríamos empezar a ver la muerte de manera diferente ahora. Todo el tiempo hemos visto la muerte como el enemigo, y siempre tenemos ese miedo, y lo único que queremos es alejarnos completamente de esta. Y yo no estoy diciendo corra hacia ella ahora, pero nosotros podemos entender que la muerte, si bien es cierto, es un enemigo que será vencido, o ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo, pero será lanzado para siempre en el lago de fuego como el último de los enemigos. Pero en realidad este enemigo lo que hace es ayudarnos a dar ese paso en el cual pasamos a estar ausentes del cuerpo para estar presentes con el Señor Jesucristo. Así es que en el daño más grande que este enemigo nos puede causar, nos da la victoria más grande a nosotros, que es finalmente estar frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y sabemos que no nos quedaremos en esa condición, porque también existirá una resurrección corporal para nosotros también. Habiendo visto eso, habiendo defendido eso, Pablo se propone ahora pensar en la realidad futura. ¿Qué va a pasar cuando resucitemos? Y las preguntas que salen ahí son acerca de ese estado después de la resurrección. ¿Cómo va a ser ese cuerpo con el cual vamos a resucitar? ¿A qué nos vamos a parecer? ¿Cómo será esta situación? El versículo 35, él dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo viven? O sea, es esa idea de, ya sabemos que van a resucitar. Pero si ya sabemos que vamos a resucitar, entonces la pregunta es, ¿será que vamos a resucitar para ser lo mismo que somos ahora? Y yo le digo honestamente, si así fuera, si esa fuera la realidad, yo casi que preferiría mejor no resucitar. Si Dios me va a resucitar para hacer lo que yo soy ahorita, yo no quiero resucitar. Yo quiero resucitar para tener un cuerpo perfecto. No porque yo me quiera ver como un modelo. Yo quiero tener un cuerpo que no sea corruptible, que no se esté muriendo día con día. que esté cambiando completamente. Y para Pablo es importante que los creyentes no solo sepan que vamos a resucitar. Él dice, quiero que usted sepa y tenga por lo menos una idea pobre, porque en realidad creo que es una idea pobre lo que Pablo nos da, aunque muy profunda, pero una idea pobre porque no podríamos ver completamente hasta que estemos ese día ahí. Y Pablo dice, yo quiero ayudarles a dar un vistazo a lo que podría ser o lo que va a ser cuando nosotros resucitemos. ¿A cuánto le gustaría saber cómo vamos a resucitar? ¿Cómo será mi cuerpo? ¿Cuáles serán las limitaciones que tendré y no? Pablo dice, voy a tratar de ayudarles un poco acá, porque quizás alguno se pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y qué clase de cuerpo serán en ese momento? Así es que es de eso exactamente que Pablo va a hablar acá. Y él lo presenta por medio de algunas ilustraciones que nos van a ayudar a entender mejor. Su defensa primero se reduce a 3 ilustraciones. Y la primera ilustración, él nos compara con semillas. Él usa la analogía de unas semillas en el versículo 36 hasta el versículo 38 y dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Casi todos los que estamos acá, alguna vez, por lo menos un palo de aguacate hemos sembrado, una semilla de aguacate, por lo menos. Se sabe, me gustó, me encantó el aguacate, decimos, ¿qué aguacate más rico? Voy a sembrar la semilla. Por lo menos eso, ¿alguna vez alguien que está aquí no ha sembrado nada? O por lo menos está familiarizado con el término. Algo hemos de haber sembrado, refiriéndonos a semilla. Y Pablo por eso usa algo tan común para aquellos días y también para nosotros. Él dice, lo que tú siembras no llega a tener vida sin antes morir. Voy a pasar, ahorita hablamos de eso. Versículo 37, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla le da su propio cuerpo. Ahora sí, volvamos otra vez a la semilla. ¿Usted alguna vez ha visto que cuando usted siembra una semilla de aguacate, usted la pone allá en la tierra, si usted se diera la tarea de escarbarla allá, un año después, voy a ir a encontrarme esa semilla amarilla, llena de vida que yo planté, y usted se va y se la encuentra, y si usted se encuentra algo, si todavía queda algo, lo que queda es como los restos de la descomposición de esa semilla. Para que esa semilla produzca un cuerpo con vida, esa semilla tiene que morir y se va a desintegrar completamente. Dios está diciendo, necio, ¿nunca has visto en la naturaleza que para que haya vida y haya un cuerpo maravilloso es necesario que la semilla muera y así salga un cuerpo que no es igual a la semilla, es diferente que la semilla? ¿En qué se parece la semilla de aguacate al árbol de aguacate? En nada, en nada. Usted dice, ¿sí se parece? Solo porque usted sabe que esa es la semilla producto de un árbol de aguacate. Pero en realidad no se parecen en nada. Y eso es lo que Dios nos está tratando de enseñar acá a nosotros. Piensen en este ejemplo. Es necesario morir para poder tener la vida maravillosa que nosotros recibiremos. Y yo quiero que de esto nosotros podamos entender algo que es importante que nosotros eventualmente demos ese paso de morir. Aunque esta sea un enemigo de nosotros y aunque tengamos un recelo contra esta y no queramos llegar hasta ese punto, es necesario que los hijos de Dios lleguemos a un grado de madurez espiritual en el cual podamos entender que nos es necesario morir para darle vida a lo que Dios quiere darnos a nosotros en algún momento. Así como una semilla entonces es puesta en la tierra y ahí muere para dar lugar a la vida que viene. Y dice Pablo que cuando usted pone la semilla, es una semilla lo que pone, no el cuerpo que nacerá lo que usted pone. No sé si me entiendo en esto. Cuando usted pone, y estoy hablando de reproducción por semilla, porque usted podría irse a sembrar estacas, ya eso es otra historia. El punto del que Pablo está hablando acá no es el de sembrar esquejes o otras cosas. Él está hablando de sembrar la semilla. Pero cuando usted pone la semilla, es una semilla lo que pone y no el cuerpo del árbol que nacerá. Es completamente diferente. Entonces se pone una semilla y la especie del árbol va a ser la misma, pero en realidad el árbol va a ser muy diferente a la semilla en que se plantó. Dios quiere decir, Dios es el que decide la manera en la que el cuerpo va a lucir, de la manera en la que va a ser ese cuerpo en ese momento. Y Pablo nos está diciendo una verdad física que nosotros podemos ver en la naturaleza para plasmar en nosotros una idea espiritual de lo que va a ser la resurrección corporal del cuerpo. Es un cuerpo diferente. Nuestro cuerpo es sembrado en la tierra y el cuerpo que va a resucitar es un cuerpo diferente. Es algo completamente diferente. Y yo no digo diferente en el sentido de que no nos vamos a parecer. Yo no estoy hablando de eso y no puedo hablar de eso si Pablo no me deja ver eso. Pero él sí está diciendo que hay una gran diferencia entre lo que se siembra y lo que nace. Hay una gran diferencia. Y yo quiero que ahora, más adelante, nosotros podamos ver algunas de esas diferencias. Él da dos ejemplos más de cómo las cosas son diferentes. Y en el siguiente, él habla de los animales, de los seres vivientes. Versículo 39. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Así como Dios creó diferentes tipos de animales, así como Él creó diferentes tipos de animales, y estos animales no se parecen entre sí. Pablo piensa que, por ejemplo, él menciona ahí que las aves, las bestias y los peces son completamente diferentes. Entonces, volvemos una vez más al punto. Número uno, la semilla que se siembra no se parece al árbol que nacerá. Número dos, los animales terrestres no se parecen entre sí. Pablo le parece que es necesario que nosotros podamos, como Dios es creativo y Él puede hacer cosas diferentes, como ha hecho animales diferentes, bestias, aves y peces. Y número tres, él dice en el tercer ejemplo, los astros también son diferentes. Usted ve el sol, la luna, las estrellas. El sol y la luna son diferentes. Uno tiene luz propia, el otro no tiene luz propia. Las estrellas, dice Pablo, son también diferentes. Véalo en el versículo 41. Hay una gloria del sol. Y usted puede decir, ¿cuál es la gloria del sol? Usted podría decir, bueno, tal vez el sol se gloríe de tener luz propia. ¿Y cuál es la gloria de la luna? Bueno, es diferente a la del sol porque la luna no tiene luz propia. Y así usted podría ver innumerables diferencias. Dice, hay otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Así entonces tenemos, la semilla que se siembra no se parece al árbol que nacerá. Número dos, los animales terrestres no se parecen entre sí. Número tres, los astros no se parecen tampoco entre sí. Así también nosotros, seremos diferentes en el día de la resurrección. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿en qué maneras, Pablo? ¿En qué maneras seremos diferentes? Pablo dice en el versículo 40, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Ya empezó a darnos luz. Ya empezó Pablo a mostrarnos un poquito. La primera diferencia entonces radica en la dimensión sobrenatural del cuerpo. No es lo mismo un cuerpo terrenal que un cuerpo celestial. Y piense solamente un segundo. Yo no soy un físico, un no sé cómo se llaman los que van a la luna, un astronauta o ninguna de esas cosas estudiadísimas, pero piense solamente por un segundo. Un cuerpo terrenal es un cuerpo que está limitado a vivir dentro de la esfera terrestre, de la esfera terrenal. ¿Qué pasa si yo agarro un cohete y disparo a Tito a que se salga del espacio? ¿Qué pasa una vez que Tito sale del espacio terrestre, de la parte que está llena de oxígeno? Se queda allá, pero no creo que se quede vivo. ¿Por qué? Porque usted, su cuerpo, Tito, está limitado a vivir dentro de la esfera terrenal. Ahora, los hombres han llegado a ser tan inteligentes que han inventado maneras de poder permanecer en el espacio durante un tiempo, no sé cuánto, pero para lograrlo tienen que tener equipo especial. No pueden permanecer en su cuerpo, en su forma natural. ¿Por qué? Porque el cuerpo terrenal es uno que está limitado limitado para vivir y actuar solamente en la esfera terrenal. Salirse entonces de los límites que Dios le ha permitido al cuerpo terrenal, eso implicaría la muerte inmediata del cuerpo, es haciendo la excepción, por supuesto, de los inventos que han hecho en los que uno puede salir y volver, pero asistido por un equipo especial. Pero sin esas protecciones, nosotros estaríamos verdaderamente fritos si nos salimos de la esfera terrenal. Entonces, dice también que cuando ya demos lugar, ya apartamos de esta vida, lo que vamos a recibir son cuerpos celestiales. Ahora piense por un segundo, ¿qué seres podrían quizás tener acceso a la esfera celestial? En la Biblia, los seres espirituales, quizás los ángeles, el mismo Dios, y los ángeles, no solamente los ángeles buenos, sino también los ángeles caídos. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros que el primer cambio grandote que nosotros vamos a tener es que ya nuestro cuerpo no va a estar limitado a ser un cuerpo solamente que pueda estar dentro de la esfera terrenal, sino que el cuerpo de nosotros va a ser uno celestial. O sea, uno que puede habitar las regiones celestes. Uno que ya no va a tener límites, no va a tener que utilizar un traje de astronauta con oxígeno especial por dentro, sino que ahora mi cuerpo va a tener la capacidad sobrenatural de poder habitar en la esfera celestial también. Y esto es algo pequeño que Él ya nos está dejando ver de la realidad que tenemos. Y la segunda diferencia que Él muestra es que Él dice que la gloria del uno será diferente a la gloria del otro. Yo creo que si ya solamente viéramos la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, ya la gloria del celestial es mucho mayor a la gloria del terrenal. Pero hasta el momento Pablo no nos da todavía toda la información que nosotros deseáramos saber en este momento. Él nos dice, la gloria va a ser mayor, pero todavía no nos ha dicho cómo va a ser mayor. Entonces, la pregunta que nos queda todavía por contestar es, ¿en qué maneras la gloria del cuerpo celestial será tan diferente a la gloria del cuerpo terrenal? ¿En qué maneras? ¿De qué formas? Y por ahora, mientras no tenemos todavía la respuesta, podríamos preguntarnos además, y esto con el fin de poder entender más claramente, podríamos preguntarnos lo que sabemos. ¿Cuál es la gloria del cuerpo terrenal? Y yo creo que cada uno de ustedes me podría decir cuál es su propia gloria. O sea, ¿cuál es lo que usted verdaderamente siente que su cuerpo es algo tan maravilloso y usted puede hacer eso en su cuerpo terrenal? Y yo pude pensar en algunas cosas solamente, quizás usted tenga muchas más que estas. Pero piense, por ejemplo, una de las glorias que tenemos nosotros son las relaciones. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Las relaciones, nos encanta, somos seres relacionales, tenemos familia. Tenemos familia, tenemos cónyuges. Cuando una persona llega a cierta edad, anhela el día de finalmente, es como la gloria más grande, el día que finalmente llegue yo a casarme. Y tener hijos, ay, ese sería como el éxtasis de la gloria. Estoy hablando en forma completamente terrenal, no me vayan a malinterpretar. Quizás ese amor tan grande que tenemos por nuestros padres, por nuestros hermanos, sea parte de esa gloria del cuerpo terrenal. Y podría poner usted una lista grande de cosas que son su gloria, que son eso que a usted verdaderamente ama y que hace que su ser sea completamente feliz. Quizás usted pueda incluir placeres ahí. Algunos como la comida, a mí me encanta la comida. La recreación, que mi recreación es hacer esto, aquel deporte, algunas maneras de recrearnos que nos encantan. El dinero quizás sea la gloria de muchas personas. Los logros. Yo me propongo alcanzar estas y estas metas, o inclusive llegar a la luna, o muchas de esas cosas que se han podido hacer. Quizás esas sean la gloria de muchas personas. Quizás la sexualidad podría estar incluida en esto. Hay muchísimas cosas, pero todas estas podrían ser las glorias del cuerpo terrenal. Entonces, la razón por la que es importante pensar en esto es porque ahora Pablo va a dar un contraste. Él no está hablando de estas cosas acá, pero él va a dar un contraste porque él va a decir cuál es la gloria del cuerpo celestial. Entonces, para poder nosotros ponerlo en perspectiva, tendríamos que tener una idea de las glorias del cuerpo terrenal. Sin embargo, la pregunta todavía nos queda, como decimos nosotros, picando por ahí. ¿En qué maneras la gloria del cuerpo celestial será diferente a la gloria del cuerpo terrenal? Todas las cosas que parecen glorias acá en la tierra y que las amamos nosotros tanto, tanto, no son gloriosas para los estándares celestiales. Todas las cosas que nosotros amamos, toda esa lista pequeñita de cosas que yo acabo de decir, que son como la gloria del cuerpo terrenal, en realidad no son gloriosas cuando hablamos en estándares celestiales, cuando hablamos de lo que será el cuerpo celestial. Así que cuando el Señor nos levante a nosotros de la tumba y nosotros seamos glorificados verdaderamente, pero no de acuerdo a las normas terrenales, vamos a ser completamente diferentes, sino conforme a la perspectiva ahora divina. O sea, es Dios quien está terminando un diseño maravilloso en el cual Él nos va a convertir. Él tiene un diseño perfecto para nosotros y es mucho mayor. La gloria del cuerpo terrenal nunca puede ser comparada con la gloria del cuerpo celestial. Para ese entonces, dice este señor Porter, dice estas palabras: cuando el Señor nos levante de la tumba, seremos glorificados, pero no de acuerdo a las normas terrenales, sino conforme a la perspectiva divina. El sistema habrá cambiado radicalmente. Ya no va a ser igual. Todo va a ser absolutamente diferente. Tal vez usted alguna vez ha tenido la oportunidad de analizar lo que es la metamorfosis. Y no hablemos de muchas cosas, hablemos solamente de una oruga, un gusano. Usted lo ve y quizás muchos dicen, ¡uy, qué asco ese gusano, qué feo el gusano! Pero este gusano da lugar, pasa por un proceso en el cual da lugar a algo más maravilloso, algo mucho más bello. Y él se va haciendo, por medio de un proceso, se va haciendo cada día más bello. Él cambia de una clase de existencia a una existencia mucho más hermosa. Una mariposa preciosa. Y casi siempre, usted se atrevería a poner su dedito así para que se pare una mariposa. Qué lindo que se me pare. Pero un gusano, una oruga de esas feas, como que mejor guardo mi dedito. Este animal da lugar, él va cambiando y va dando lugar a una vida mucho más hermosa. Y este, el ejemplo, por ejemplo, de una mariposa. Así mismo nosotros en la resurrección seremos diferentes en gloria, en maneras que son maravillosas. Y yo voy a empezar a hacer una lista para ustedes. Síganme ahí en el pasaje. Lo primero que vamos a ver es que vamos a pasar de corrupción a incorrupción. Versículo 42. Y yo voy a pasar rápido, pero yo quiero que usted vaya pensando en lo magnífico y glorioso de esta transformación. Pasaremos de corrupción a incorrupción. Versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Yo estoy seguro que no necesito explicar con muchos detalles la diferencia entre corruptible e incorruptible. Solamente voy a dar algunos calificativos de un cuerpo corruptible. Uno que se va envejeciendo. ¿Le pasa a alguno de ustedes eso? Nos vamos envejeciendo. Un cuerpo corruptible se enferma. Un cuerpo corruptible lo afecta el pecado. Un cuerpo corruptible se dirige inevitablemente, día con día, hacia la muerte. Ahora, un cuerpo incorruptible no se envejece, no se enferma, no lo afecta el pecado, no tiene posibilidad de deteriorarse y nunca, nunca jamás posibilidad de llegar a morir. ¿Por qué no haces el cambio ya, Señor? Es lo que diríamos nosotros. Dios nos está diciendo que la gloria del cuerpo celestial es mucho más grande que la gloria del cuerpo terrenal. Y aún así, por no recordar estas realidades, nosotros muchísimas veces amamos más esta vida miserable que la vida que viene cuando nosotros seamos transformados y seamos resucitados. De un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Yo me quedo con el segundo, espero que ustedes también. Dice que será de deshonra a gloria, versículo 43 en la primera parte. Dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. La deshonra es algo que carece de honra y honor. El cuerpo de nosotros terrenal es uno que carece de honra y honor por los efectos del pecado, por muchas otras cosas en la realidad corpórea de nosotros. Pero dice que cuando resucitemos, será uno lleno de gloria, uno que tiene honra, uno que tiene gloria, uno que tiene grandeza en esplendor. Es mucho, mucho, mucho superior nuestro cuerpo celestial. Entonces, hemos dicho, número uno, de corrupción a incorrupción. Número dos, de deshonra a gloria. Número tres, de debilidad a poder. Casi siempre, si uno le pregunta a algunos niños, ¿cuál sería un superpoder que usted le gustaría tener si usted pudiera tener eso? Y de una vez piensan en los, ¿cómo se llaman estos? Los Avengers. Esos grandes hombres que tienen esos superpoderes. Y poder, ese es como uno de los más hermosos. Bueno, la Biblia dice que nosotros en este cuerpo lo que tenemos es debilidad, no tenemos poder. Somos seres vulnerables. Fácilmente podríamos estar acá hoy florecientes, hermosos, y mañana estar yaciendo en la muerte. Esa es la realidad de nosotros. Pero dice Dios, no se preocupe. El cuerpo se siembra en debilidad, pero cuando resucite, resucitará en poder. Y esto tiene una gloria que es mucho, mucho, mucho mayor a la gloria de nuestro cuerpo terrenal. Y número cuatro, dice que de natural a espiritual. No solamente de debilidad a poder, sino también de natural a espiritual. Versículos 44 al 46. Dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, o sea, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, ¿saben quién es el último Adán? Jesucristo. El último Adán, espíritu que da vida. El primero es un alma viviente. El segundo es un espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego, el espiritual. Entonces, en la esfera natural, en esta vida, andamos completamente en la esfera natural. De acuerdo al primer Adán. De acuerdo a la naturaleza que Él nos transmitió, con todos los límites de todos los tipos que usted pueda ver enfrente suyo. Pero cuando nosotros seamos transformados, cuando resucitemos, ya no seremos semejantes al primer Adán. Seremos semejantes al glorioso Adán, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro cuerpo será uno espiritual semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras mentes serán espirituales. Nosotros seremos seres semejantes a los ángeles en el sentido de espiritual. Cristo es nuestro modelo. Nosotros seremos transformados completamente. Y por último, termina diciendo en el versículo 47 al 49 que seremos transformados de terrenal a celestial. Y eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Pero así es como lo dice Pablo acá en el versículo 47 al 49. Él dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. ¿Quién es el primer hombre? Adán. Él es terrenal, y entonces como nosotros somos acá en la tierra, somos como Él, somos simplemente terrenales. Y como es el celestial, ahora refiriéndose a Cristo, así son también los que son celestiales. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen gloriosa del celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Ya nunca más nos vamos a parecer a Adán. Cuando usted me ve a mí, usted dice, miren de Adán. Se parece en todo, todas las limitaciones de su cuerpo, al punto de llegar a la muerte. Todo es igualito a este Adán. El pecado lo contamina, la corrupción es uno que va decayendo, se está muriendo día con día, está enfermo, un montón de otras cosas. Pero dice Dios, cuando esto suceda, cuando la resurrección tenga lugar, ya mi cuerpo no se va a parecer al cuerpo de Adán. Ahora mi cuerpo va a ser poderoso, va a ser glorioso, va a ser incorruptible, va a ser poderoso, va a ser espiritual, va a ser semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Muchas veces, por no pensar en estas realidades, nosotros no vemos la muerte de la manera correcta. La vemos como que esto es el fin de absolutamente todo. Y no sabemos que, si bien es cierto, es un enemigo, en realidad es uno que nos deja finalmente encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y que nos da el lugar para que esa resurrección tenga lugar en nuestras vidas. Y eso es maravilloso. Versículo 48 y 49 nos habla de cómo nosotros seremos transformados y seremos semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria final sobre la muerte la encontramos de los versículos 50 en adelante. Recordemos entonces, dice Pablo, la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Es necesario que nosotros nos despojemos de carne y sangre para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario que muramos, es necesario que este cascarón se quede, para entonces nosotros poder estar presentes con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Versículo 40. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Entonces, para poder estar con Dios, para poder estar en la plenitud de su reino, es necesario que nosotros seamos transformados. Es necesario que partamos de esta vida. Nuestro cuerpo natural está limitado por la esfera natural, por la esfera terrenal. Entonces es necesario que seamos transformados. La carne y la sangre no pueden llegar a estar en ese lugar tan glorioso, pero al ser transformados, finalmente nosotros podemos estar para siempre con Dios. En este estado glorificado, finalmente, habiendo vencido la muerte para siempre, nosotros podemos estar presentes con Dios. Esto es algo maravilloso. Necesitamos primero que lo corruptible se vista de incorruptible para nosotros estar presentes con Dios. Un misterio, dice Pablo, tengo un misterio para ustedes que quiero que sepan. Algo que es importante saberlo, tal vez no lo es todo, tal vez nosotros no vamos a ser parte de esto, pero es importante que lo sepan. Versículo 51 al 52. Así que les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? No todos van a morir. No todos van a haber muerto. Pero todos sí seremos transformados. Pablo está diciendo que esto va a tener lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en este orden los cuerpos de los santos, hijos de Dios que han descansado, resucitarán primero. Pero que quedará un remanente vivo todavía de hijos de Dios para ese tiempo. Y dice, no todos van a morir, pero sí les aseguro que todos van a ser transformados. Tanto los que han muerto como los que permanezcan todavía vivos. Sí, nosotros estamos ahí. Y si es otra generación, eso no lo sabemos. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo dice que ese día, en el orden correcto, no vamos a preceder nosotros, como dice Pablo también en Primera de Tesalonicenses, no vamos a preceder a los que durmieron. No vaya usted a pensar por un segundo que Dios se olvidó de aquellos que ya están descansando. No. El día en que el Señor regrese, ellos van a ir primero. Y si usted y yo todavía estamos vivos, entonces nosotros iremos detrás de ellos y nos encontraremos ahí. Seremos transformados. Ellos resucitarán con un cuerpo incorruptible y en el mismo acto nosotros seremos levantados y seremos transformados para estar con nuestro Señor Jesucristo para siempre. A mí me emociona hablar de eso. Yo no sé si usted se emociona. A mí me emociona hablar de esto, porque yo estoy seguro que esta es una promesa fiel y firme de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una promesa que me hace a mí vivir mi vida para la gloria de Dios, y yo quiero hacerlo porque yo anhelo el día en que finalmente este cuerpo sucio, cascarón feo, sea desechado completamente. Y nunca más van a haber lágrimas, nunca más va a haber sufrimiento, porque todas las cosas ya van a haber pasado y Él habrá hecho todas nuevas una vez y para siempre. Esto es emocionante. Esto me hace a mí querer compartir el mensaje del Evangelio con muchas personas, porque yo quiero que ellos también estén conmigo ese día ahí en ese lugar. Eso me hace a mí enfrentar la muerte con esperanza, porque estoy seguro que esta promesa es para los vivos, pero también es para los que han descansado y han pasado a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la transformación es absolutamente necesaria. No podemos pretender llegar a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo así como usted me ve. No pretenda. Sea que estemos muertos, necesitamos ser transformados, ser resucitados con un cuerpo incorruptible. O sea que estemos vivos, es necesario que una transformación completamente se dé para finalmente encontrarnos con Él. Versículos 53 al 54 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se está escuchando las palabras que Pablo está diciendo? Son palabras grandes. Corruptible, incorrupción. Mortal, inmortal. Ya no más, nunca más la muerte tendrá dominio sobre nosotros. Y es necesario que esto suceda. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Esta es una realidad maravillosa para nosotros. Los que están muertos, los que estemos vivos, si ese es el caso de nosotros. Es necesario absolutamente que seamos transformados. Y entonces ese día, cuando lo mortal mío y lo mortal de mis amigos, de mis hermanos, de mis seres queridos, que hayan pasado de esta vida a estar con el Señor, cuando eso sea transformado, cuando hayamos sido transformados, entonces yo estoy seguro que se escuchará el grito de Pablo. A una sola voz, ese grito que está en el versículo 55 y que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Estás absolutamente derrotado por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el día más emocionante, ese es el día que vamos a celebrar, donde ya nunca más tendremos que ver a un ser querido partir de esta vida. Y nosotros nunca más tendremos que preocuparnos por la muerte. Porque lo corruptible se ha vestido de incorruptible. Y lo mortal se ha vestido de inmortalidad. Y ese enemigo ha sido derrotado. Pero solo para recordar, Pablo nos dice a nosotros, para que usted pueda entender por qué esto es importante, ¿de dónde viene ahora, por ahora, el poder de la muerte? Versículo 56, él dice: el aguijón de la muerte es el pecado. El efecto que la muerte tiene contra nosotros es el pecado que continúa acechando nuestras vidas día con día. Y el poder del pecado es la ley. Pablo está diciendo que ahora, aquí, mientras estemos acá, mientras el pecado siga acechando nuestras vidas, la muerte encuentra poder en ese pecado que nosotros seguimos trabajando, en el que nosotros seguimos cometiendo. Ese pecado alimenta la muerte y eventualmente nos llevará hasta ese desenlace final. Y también dice que el poder del pecado es la misma ley. O sea, el mismo pecado apunta a la santa y justa ley de Dios para decirnos a nosotros lo malos que somos, para recordarnos a nosotros lo malos que somos. Y aunque Cristo ya nos ha libertado, aunque Él ya nos ha redimido con su sangre allá en la cruz del Calvario, el pecado sigue acechando nuestras vidas y lo hará hasta que nosotros partamos de esta vida. Por eso la muerte aún sigue acechándonos a nosotros. Mientras estemos vivos, el pecado seguirá siempre acechándonos. Y junto a él, la muerte seguirá tomando nuestras vidas. Esta es una realidad que no debemos de ignorar. Pero esto no será para siempre. Esto no será para siempre. Es más, esto no es del todo negativo, como les dije hace un rato. El hecho de que nos encaminamos hacia el desenlace, el hecho de que vamos hacia la muerte, no es del todo negativo. La muerte, si bien es cierto, es un enemigo que nos está tratando de llevar hacia el final. En realidad lo que está haciendo es cumpliendo un propósito maravilloso de Dios en nuestras vidas. Y ese propósito es que, por favor, ya nos ausentemos de este cuerpo para poder estar presentes con el Señor. Como dice Pablo en 2 de Corintios, cuando finalmente ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor Jesucristo. Así es que esa derrota no es una derrota, es una victoria para los hijos de Dios. Versículo 57, la victoria está verdaderamente segura. A Dios gracias, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es duro, sí, la muerte sigue acechando nuestras vidas. Pero nosotros hoy podemos tener la victoria segura. Hoy mismo podemos tener la victoria segura, sin importar que eso sea lo que siga en mi vida. Podemos tener la victoria segura, y no porque nosotros seamos muy capaces de alcanzarla. La victoria nuestra no es en realidad nuestra. Es la victoria que nos es dada por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en Él encontramos la victoria. Al morir se terminará el sufrimiento. Al morir se terminará el ataque del pecado contra nosotros. Como dije, estaremos ausentes del cuerpo para ir a estar presentes con Cristo. Y esto lo tenemos garantizado, porque Dios promete que habrá una resurrección. La persona que muere en Cristo, para él la muerte no es más que el paso a estar para siempre con Dios. El paso a estar para siempre con Dios. La persona que muere sin Cristo, este es un problema. Este es un problema muy serio, porque esta le aleja de él para siempre. Esta le separa para siempre de Dios. Y esto es algo muy serio. La victoria sobre la muerte es una realidad solamente para los hijos de Dios. Y sería yo muy irresponsable si solo hablo de victoria y no digo para quién es la victoria. Si Cristo no es su Salvador, si Cristo no es el Señor de su vida, con llanto en mi corazón se lo digo, estás en serios problemas. Debes de lamentar tu desesperanza, tu falta de esperanza, porque no puedes tener esperanza después de la muerte fuera de Jesucristo. Solamente por la obra de Él en la cruz del Calvario. Y hoy debes de correr a la cruz. Debes de venir de rodillas arrepentido a Él, a la cruz de Cristo, por tus pecados. Tu vida sin Cristo es la vida del más miserable de todos los pecadores, con un solo destino seguro. Y es que estarás lejos de Él por el resto de la eternidad. Si mueres, mueres sin esta esperanza de la que hemos estado hablando hoy. Yo no le puedo tratar de tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Y Pablo termina diciendo, versículo 58, por tanto, mis amados hermanos, estemos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Dos cosas y termino solamente. Número uno, si no eres un hijo de Dios, hoy debes de correr de tu pecado hacia la cruz de Cristo. Él es el único que puede rescatarte. Hoy mismo, por su gracia, por su obra, a su favor, Él desea salvarlo a usted. Debes de venir a Él arrepentido. Él quiere verdaderamente librarte de tu pecado. La muerte y el pecado serán tus enemigos derrotados si tomas el lado de Cristo hoy. Es tu decisión. Y número dos, si eres un hijo de Dios. Entonces lo que Pablo dice es, manténgase firme en su llamado. Hay un solo objetivo, Cristo. Ponga su fe en Cristo, en el autor y en el consumador de la fe. Y con esa meta enfrente suyo, corra la carrera día con día, sabiendo que nosotros la vamos a alcanzar, no en nuestras fuerzas, sino porque Él va delante de nosotros. Pablo dice, sean constantes en abundar siempre en la obra del Señor. Dios no lo llamó a usted para que usted diga, soy un hijo de Dios. No, dice, sea constante en abundar siempre en la obra del Señor. Él lo llamó para que usted se ponga los zapatos de Cristo, para que usted sea la boca de Cristo, para que usted pregone el mensaje del Evangelio una y otra vez a las diferentes personas. Porque ellos están en urgencia, necesitados de un Salvador. Eso significa que sirvamos completamente en la obra de Cristo, sin detenernos. Dios nos ha llamado a servir en su iglesia, a predicar el mensaje del Evangelio. Nunca, nunca se detenga. Esa es tu vida, eso es a lo que Dios te ha llamado. Sirves no a cualquiera, sirves al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Habrá alguien mejor a quien servir. Habrá alguien mejor a quien servir. Y recuerde siempre, 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 nunca se le olvide, su trabajo no es en vano. El Señor te recompensará. Y Él es fiel en cumplir sus promesas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la vida hermosa que vamos a vivir para siempre contigo, mi Dios. Trae arrepentimiento a los corazones. De quizás no estar viviendo de la manera que tú quieres que vivamos, mi Dios. Confróntanos. Haznos sentir una urgencia, una necesidad de volvernos hacia ti con todo nuestro ser, de servirte a ti, mi Dios. Trae arrepentimiento a aquellas personas que no te conozcan, mi Dios. Humíllalas a los pies de la cruz de tu Hijo Jesucristo, para que ellos puedan encontrar en Él la única esperanza para la vida y para la muerte, mi Dios, de que pertenecemos a ti y solamente a ti por el resto de la eternidad. Ayúdanos a ser fieles, en vivir con estas realidades en nuestras mentes, y que éstas nos ayuden a dedicar nuestras vidas al servicio tuyo para la honra y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.